La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, qué gusto saludar esta mañana a Emilio Álvarez y Casa, ex senador, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y usted que conoce su trabajo con una larga trayectoria en defensa de los derechos humanos. Si alguien sabe sobre desapariciones en México, es precisamente él, que caminó la caravana por la paz y la justicia cuando empezaba en la administración de Felipe Calderón, pues estas familias a salir a las calles a denunciar la desaparición de sus seres queridos. ¿O no es así, Emilio Álvarez y Casa?
Es así, Griselda, muy buenos días, y Víctor, un fuerte abrazo acá desde la Chilanga Banda, con grande alegría estar con ustedes.
Desde la Chilanga Banda, muy bien. Pues a manera de contexto, para el auditorio de Radio Metrópoli en Guadalajara, este Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU alertó hace unos días, para ser concretos el 26, sobre la crisis brutal en México con 132 mil personas desaparecidas y no localizadas, señalando indicios de crímenes de lesa humanidad. El tema, por supuesto, se anunció que llegará a la Asamblea General, pero esto ha provocado el enojo del gobierno federal, concretamente de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien rechaza esta decisión al considerar que no se tomaron en cuenta los avances de la presente administración. Y don Emilio, le preguntaría, ¿qué tan justificada está esta reacción del gobierno federal sobre este diagnóstico del comité? Pero sobre todo, ¿qué significa que el tema pueda llegar a la Asamblea General de la ONU?
Es un error de Claudia Sheinbaum esa reacción. Es una manifestación de una negación que lo único que hace es que el problema sea mayor, y es un mensaje de una tremenda insensibilidad. Ponerse a discutir que no han tenido contexto, que falta información, en un país que tiene más de 130 mil personas desaparecidas, en un gobierno como el suyo, donde siguen y aumentan las desapariciones, pues es la coloca no solo del lado del negacionismo, sino del lado del problema. Y de hecho, hace unos días, dos o tres días, en Nuevo Laredo, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo presentó un informe de más de 32 desapariciones cometidas por integrantes de la Marina. Hace unos días detuvieron a Hernán Bermúdez, acusado de desapariciones forzadas, el que era el jefe de la policía de Tabasco, nombrado por Adán Augusto López, el que era el coordinador de Morena en el Senado. Y hace algunos días hemos seguido escuchando las tragedias de las desapariciones de jóvenes electricistas en San Luis, en Jalisco, en Zacatecas. Es decir, es un fenómeno que continúa. Lo que se hubiera esperado, Griselda, es que Claudia Sheinbaum encabezara la indignación y que mandara un mensaje de solidaridad a las madres, a los colectivos que literalmente con sus manos desgarran la tierra de la patria buscando un resto de su hijo. Jalisco, infelizmente, es uno de los lugares con más personas desaparecidas. Solo para compartirlo con el auditorio allá en Guadalajara, el Comité contra las Desapariciones Forzadas empezó a hacer su trabajo en México hace casi 14 años, en el año 2012. ¿Cómo les dicen que no tiene información ni contexto? Estuvo un informe en 2015, estuvo en el 2018, vino a México en el 21, y todavía el año pasado dijo, voy a activar el mecanismo especial que determina la convención, que es llevar a la Asamblea General de Naciones Unidas este caso. Todavía ahí el gobierno pudo haber hecho cosas, y no la resuelve. ¿Qué cosas señala el comité y por qué llama la atención? Pues porque tenemos una crisis en los servicios médicos forenses. Hay más de 32 mil restos. Aquellas historias macabras que se conocieron en Jalisco, donde había cuerpos en contenedores de trailers, pues no se resuelve. Hay fenómenos tan dolorosos como que las autoridades ni siquiera se coordinan en los distintos niveles, sistemas de salud, sistemas de seguridad, sistemas de reclusión, sistemas de localización de personas que podrían evitarle mucho dolor a familias mexicanas que buscan a un familiar. Este sería, Griselda, la primera ocasión en que se activa el artículo 34 de la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas y que Naciones Unidas conocería en su Asamblea General este reporte. ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, proponerse la creación de un mecanismo internacional para cooperar con México, porque queda claro que México o no quiere o no puede, o las dos cosas, resolver este problema. Ya ha habido cooperación internacional en otros países, como que, por ejemplo, pedir al Comité Internacional de la Cruz Roja que nos ayude a procesar toda la información de las personas que han perdido la vida y están acumuladas en los CEMEFOS. Pedirle a distintas corporaciones de seguridad del mundo que nos ayuden a desarrollar estrategias de investigación más elaboradas, tener mejores registros, sistemas de alerta y, sobre todo, que las fiscalías puedan responder de mejor manera, Griselda.
Sí, claro. ¿Coincide Emilio Álvarez y Casa con que la desaparición forzada de personas en México sigue siendo sistemática? Es decir, la participación, en este caso, del Estado, aunque creo que hay muchos ejemplos para dar y repartir. Usted acaba de mencionar el caso de la barredora en Tabasco, está el rancho Izaguirre, está Tequila, está Ayotzinapa.
Hay elementos de sobra de participación de agentes del Estado en las desapariciones y eso lo cometen desaparición forzada. Pero hay un elemento clave, al tener la aquiescencia, es decir, al permitir que esto suceda en las formas de no hacer nada, en las formas de la omisión, en las formas de la impunidad, y en las formas, así como en Izaguirre, se sabía que sucedía, pero la autoridad no intervenía. Es decir, permitir que la delincuencia haga estas barbaridades, pues es ser parte del problema, y eso es lo que Naciones Unidas reconoce como un problema estructural y sistemático y que ya toca las proporciones y dimensiones de delitos de lesa humanidad. A mí la clasificación que tanto quiere discutir Relaciones Exteriores y Gobernación me parece un vil pretexto y una equivocación de aproximación de un tema que es tan doloroso que lo que yo esperaría, hombre, que este gobierno tuviera la más mínima sensibilidad. Se cansaron, dice Alda, de utilizar el caso de los 43. Se cansaron de reprocharle a Calderón. Y el gobierno Andrés Manuel tuvo el peor número de personas desaparecidas en la historia. El de Claudia va para allá. Y como no pueden cambiar o no quieren cambiar la realidad, pues cambian la forma de medirlo y ahora se lanzan a atacar a Naciones Unidas. Eso no solo no ayuda, complica más.
Sí. Hay dos términos que les molestó muchísimo, que es la aquiescencia, que usted lo acaba de mencionar, ahorita nos explicará qué significa, y también el concepto de lesa humanidad, que además surge después de la Segunda Guerra Mundial.
Es así. Cuando Naciones Unidas, a través del comité, que son expertos independientes, pero nombrados por la Asamblea General, es gente de una probidad y una seriedad a toda prueba. Yo conozco algunos de ellos y me parecen gente de una absoluta seriedad y no tienen ninguna intención de pelearse con ningún gobierno. Lo que quieren es que haya un pleno compromiso con los derechos humanos y que los estados cumplan sus compromisos. Nadie obligó a México a firmar la Convención contra Desapariciones Forzadas. Nadie. México lo hizo en su condición de país soberano. De manera que aquellos senadores o personas que dicen que es intrometerse en la soberanía del país, lo único que demuestran es una ignorancia atroz, porque México, en su condición de país soberano, firmó la convención. Ahora toca cumplir. Déjenme dar un ejemplo. Alguien tiene una enfermedad en el corazón y le dicen, oye, no, ya tú requieres ver expertos. Y van a ver un conjunto de expertos internacionales, y los expertos internacionales les dicen, fíjense que usted tiene estos problemas y tiene que atender estos padecimientos de esta manera. Y el paciente dice, ah, usted está violando mi soberanía, a usted está atacándome. En lugar de tomar el tratamiento, se pone a pelear con el doctor o los doctores. Eso es lo que están haciendo en este entendimiento. Y el segundo, el concepto de lesa humanidad es un concepto que se derivó del derecho francés. En la época de los reyes poderosos, había un concepto que se llama les rois, es decir, los delitos que avergüenzan al rey, que eran tan atroces que avergonzaban al rey. Cuando vino la Revolución Francesa se cambió a les humanités, es decir, los delitos que nos avergüenzan, que son tan horribles, que son tan tremendos, que son tan dolorosos, que generan vergüenza y reprobación social. Por supuesto, después de la Segunda Guerra Mundial se estableció una categorización. En esa categorización está la desaparición forzada de personas, porque es un delito continuo. El sufrimiento para las familias no para hasta que no encuentran o saben algo del paradero de su familiar desaparecido. Que Naciones Unidas diga que en México están pasando delitos de lesa humanidad, por supuesto que enoja al gobierno, pero debería enojarle la realidad, no la categorización. Claudia Sheinbaum debería estar enojada y dedicar recursos a proteger a las víctimas. Las instituciones que México tiene para atender víctimas son un desastre. La CNDH se ha convertido en un aparato de simulación y de complicidad. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ni apoya, es más, las víctimas tienen que demandarla para que intervenga. Y la Comisión Nacional de Búsqueda está dedicada a desaparecer desaparecidos. ¿Cómo dicen que son prioridad si ni siquiera tienen recursos para atender a las víctimas, por el amor de Dios?
Sí, claro, y en este caso el informe que acaba de presentar la Administración Federal, pues de un plumazo invalidó, anuló a los desaparecidos en México. Dice que hoy hay 43,000.
Están queriendo borrar cerca de 70,000 registros porque no quieren pasar a la historia como el gobierno que más desapariciones. Entonces, no cambian la realidad, cambian la metodología. Surgió en redes sociales una expresión que me parece que define el problema. A este gobierno le sobra Excel y le falta territorio. Hay una inmensa cantidad de fosas clandestinas que ni siquiera han sido investigadas. Hay fenómenos donde todavía, mismo Jalisco, en las centrales de camiones, siguen desapareciendo jóvenes y siguen los campos de entrenamiento y exterminio como Izaguirre. Se acaba de presentar un reporte que salió en el Sol de México de un campo de exterminio en el norte del país de dimensiones extraordinarias. Hombre, pareciere que el gobierno está intentando disminuir el problema porque están con complicidad con los narcos o con actores de gobierno que no quieren tocar. Eso pareciere cuando uno ve los resultados de las pocas investigaciones. Tenemos 130,000 investigaciones y menos de 50 personas juzgadas por ese delito, Griselda.
Sí. Ahora, Emilio Álvarez y Casa, ¿tendrá efecto la protesta de México? Es decir, entendemos que lo que hizo el Comité de la Desaparición Forzada de la ONU no es un informe, sí es una investigación de años, pero es una decisión tomada.
Es una decisión tomada. El reporte va a ir a la Asamblea General. Y ahí el nuevo canciller, Roberto Velasco, un hombre joven, tendría la oportunidad para mandar un mensaje distinto y poder entonces aprovechar en los mejores términos la cooperación internacional. Si México se pone en la Asamblea General a negar el tema, lo que va a pasar es que va a quedar del lado de los gobiernos totalitarios, violadores de derechos humanos, como Cuba, por ejemplo, que dicen que no hay violaciones, pero todo el mundo sabe que lo hay, y eso genera un enorme descrédito y una pérdida de confianza a nivel internacional sobre el país que se pone a negar los problemas.
Uh-huh. Emil Vares y Casa, el hecho de que también este informe haya manifestado esos indicios fundados de crímenes de lesa humanidad, ¿no también pone en riesgo a los funcionarios que gobiernan este país para ser llevados al banquillo de los acusados y que más adelante pudiera existir algún juicio, digo, no tal vez de las características desde el Nuremberg, pero sí un lugar en el que se pueda revisar cuál fue el papel de la administración en turno, pero también de las pasadas, la de López Obrador, la de Peña Nieto y la de Calderón, cuando comienza este problema?
El comité no tendrá esa facultad y esa decisión se tendría que tomar en la Corte Penal Internacional. Por supuesto que si hay una calificación de que México padece delitos de lesa humanidad, esto es un elemento que sí es tomado en cuenta en la Corte Penal Internacional, cuya sede está en La Haya. De hecho, hay varias solicitudes ya de que el secretariado de la Corte abra un caso sobre México. Se han manifestado colectivos y organizaciones de derechos humanos, y sí, si en la Corte Penal Internacional encuentra responsabilidad al Estado, podría abrir un caso y podríamos estar en el escenario más adelante de llevar a responsables de esta circunstancia en términos de Estado a quienes ocuparon la presidencia. Por supuesto, los nombres mencionados, López Obrador, Peña y Calderón, podrían estar involucrados. Es lenta la justicia internacional, el cabildeo del gobierno mexicano es atómico para evitarlo, pero ese es un escenario que puede ser una consecuencia de lo que se presenta en la Asamblea General de Naciones Unidas. Tal vez eso se explica la reacción de Claudia Sheinbaum.
También que le rompió la narrativa de Somos Diferentes, ¿no?
Pues sí, porque se la han pasado negando cuando el gobierno de López Obrador terminó con el mayor número de homicidios y de personas desaparecidas, y resulta que el gobierno de Claudia Sheinbaum estaba rompiendo todos los récords de personas desaparecidas. Dicen que disminuyen los homicidios, pero en realidad hicieron lo mismo de cambiar la metodología para medirlos.
El informe de la ONU no abre la posibilidad de que se sancione incluso a quienes en este momento están realizando labores de seguridad y prevención. ¿Y a qué me refiero? Lo acaba de decir usted, el caso del reclutamiento forzado y el caso de la central camionera de Guadalajara, pues son muy reveladores. Ya hay propuestas, ya hay iniciativas, incluso desde el del gobierno municipal, para que el asunto se atienda. Y aunque lo sabe el gobierno del estado, lo sabe el gobierno municipal y lo sabe la federación y las dos cámaras, pues no han hecho nada en concreto para contener el problema y el asunto sigue ahí.
Ese es justo el reclamo de los colectivos, porque si todo el mundo sabe, ¿por qué se permite? Si las distintas instancias de justicia tienen elementos, ¿por qué no actúan? Y es ahí entonces donde dicen, dejar hacer, permitir que esto ocurra, es la aquiescencia que viene en la convención, y por eso se responsabiliza al Estado mexicano. Y el Estado mexicano está informado de todo esto. Es poco probable que la
Se perdió un poco la comunicación, a ver si lo retomamos, Luis.
Bueno.
¿No se escucha? Sí, ya, se perdió un poquito la comunicación.
Lo que sucedería es, son recomendaciones esencialmente de carácter de política pública, no de investigación penal sobre alguna persona.
Bien, y en este caso hay que reconocer el papel de las víctimas para que se haya tomado por parte de la ONU el tema de los desaparecidos, por supuesto el acompañamiento de los defensores de derechos humanos, pero particularmente son las madres que siguen buscando solas en este país.
Yo quisiera decirlo de la siguiente manera, Griselda, Víctor, ojalá tuviéramos gobiernos, porque no solo es el federal, está el caso de Jalisco, de Zacatecas o de Colima o el de Chihuahua o distintos lugares de la República Mexicana, San Luis Potosí, Guerrero, Michoacán. Ojalá tuviéramos gobiernos a la altura de las madres buscadoras, de las familias buscadoras, porque estas personas dan un ejemplo de amor al prójimo, porque no solo es sensibilizarnos de lo que pasa, sino intentar que no se repita y que no haya más familias que sufran lo que ellos están sufriendo. Ojalá tuviéramos la capacidad como sociedad, no solo de entender su justo reclamo, sino de instituciones que no solo las acompañaran, sino que hicieran más allá. Hoy las autoridades se mueven por presión, no por obligación. Y eso es parte del problema que se está describiendo en Naciones Unidas.
Bien. ¿Usted sí cree que llegue el caso a la Asamblea General y cuáles serán las consecuencias? Es decir, ¿recibiríamos apoyo económico para que termine esta crisis forense, por ejemplo, para que se eficientice la búsqueda, para que las autoridades hagan su trabajo?
Sí va a llegar a la Asamblea General, eso no tengo duda. Sea una discusión elaborada sobre las recomendaciones. Ha habido casos anteriores, por ejemplo, el caso de Guatemala, que se implementó una comisión contra la impunidad y la justicia, conocida como la CICI, que fue determinante en una época. Ha habido casos en países africanos o asiáticos que por contextos de violencia y de conflictos armados, la comunidad internacional ha intervenido. En el caso de México, tiene la dimensión de un conflicto armado, pero no declarado. Argentina con la dictadura tuvo 30.000 desaparecidos. México tiene 4 veces más de eso. Se podría entonces sí generar un mecanismo de cooperación internacional, pudiera haber recursos de la cooperación internacional, si el Estado mexicano liderara la indignación. Si el Estado mexicano lo niega, pues entonces los países van a tener reserva, porque es como pelearse con el gobierno de México. Y en este momento, pues Naciones Unidas está en un contexto de rebase absoluto, pues porque Donald Trump invade o manda bombas un día y así, y el otro también. Y Rusia invade y a Israel invade y o mandan bombas, y la comunidad internacional está viéndose superada. En ese entorno de contexto de crisis de Naciones Unidas, el tema de México puede ser no tan importante. Pero si el gobierno de México asume la indignación como su bandera, su posición de lo que aquí sucede y pide ayuda, y le baja la soberbia y le baja a la negación, México puede salir muy beneficiado de esta circunstancia.
Bien, a manera de conclusión, algo que decir, Emilio Álvarez y Casa, a las víctimas, al gobierno mexicano y bueno, a la Organización de las Naciones Unidas en este tema de la desaparición, que por cierto Jalisco sigue entre los primeros lugares en este delito.
Yo quisiera decirle a las madres buscadoras toda nuestra solidaridad, todo nuestro amor, todo nuestro respeto, porque son un ejemplo. La verdad es que admiro profundamente. Nadie de ellas quisiera estar en ese lugar, como nadie de nosotros quisiéramos estar en su lugar. y por eso requieren todo el apoyo y toda la sensibilidad. Las autoridades, en particular las fiscalías, requieren acelerar los procesos, requieren buscar con vida, requieren generar una política pública que responda. Es inaudito que estemos contando por miles las personas que se desaparecen y que siguen desapareciendo niñas, niños, señoritas, jóvenes, porque estamos perdiendo de lo mejor de nuestro país. Una persona sería escándalo y estamos contando por decenas de miles. Eso no es el México aceptable que queremos.
Bien, pues le mandamos un abrazo, esperemos verlo pronto en Guadalajara y muchas gracias siempre por las atenciones a Radio Metrópoli Notisistema.
Al contrario, un fuerte abrazo a todo el auditorio de Radio Metrópoli y buen fin de semana, Griselda y Víctor.
Igualmente, gracias.